So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
Pues han sentit la musiqueta, imagine que ja saben que vaig a parlar en Alicia Santos de la Clínica del Doctor Rojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I també tenim a la periodista Míriam García.
Molt bon dia.
I també tenim amb nosaltres avui a Loli Cuerda. Molt bon dia, Loli.
Buenos días.
Te pots apropar al micro, eh? Jo t'assegure que no mossega. Alicia, per què, dic jo no, Alicia, Míriam, Loli, perquè tenim tantes ganes de que passe el mes de setembre i de que passe l'otoño, la tardor.
Sí, tens ganes de que passe la tardor, és mi estació favorita.
Más uno, a mi també.
O sea, es que es tan bonito los colores del otoño, o sea, es y además, o sea, se ha ido este calor que nos agobia tanto, que nos hace sudar, todavía no hace un frío que pela, pero ya te puedes vestir con una rebequita, me encanta. Me parece la estación aparte más elegante, la ropa es más bonita y luego los colores, o sea, la luz es especial.
Pues fíjate, el otro día hablábamos de lo que significaba el equinoccio de otoño. Uh-huh. Y lo que representa el otoño es el desprendimiento anual de todo lo que nos sobra. Es decir, por ejemplo, los árboles pierden las hojas que han sido
esplendorosas. A nosotros se nos cae el pelo.
Pero evidentemente, o sea, claro, se nos cae el pelo, pero nos nace pelo nuevo.
Claro que sí. Y si no, a la Clínica del Doctor Rojo, que solo solucionamos ipso facto.
O sea, que solución hay, ¿no?
Solución hay. Sí.
Solución a, por ejemplo, algo que preocupa mucho y que yo no sé por qué sale y a cualquier edad, y es el acné.
Sí, pues sí, porque el acné es una enfermedad que combina dos factores que son la inflamación y la infección. Entonces hay distintos tipos de acné que nos, y aparte dentro de esos distintos tipos de acné, normalmente los distintos tipos son en función de en qué fase está más predominante, qué fase predomina más, ¿no? En realidad el acné lo que es una situación en la que los folículos sebáceos se obstruyen y o como consecuencia de esa obstrucción se produce una infección o al revés, o se produce un sobrecrecimiento, sobre todo del Propinobacterium acnes, que es la bacteria, una de las bacterias principales que causa el acné. Entonces, eso va evolucionando, como el folículo está obstruido, esa infección se queda ahí dentro y bueno, ya sabemos que eso, que pasamos a una primera fase, que es lo que es el acné, que es, todavía no es inflamatorio, en la que eso, que tenemos los comedones, que son los puntitos negros, los puntos blancos, que son los comedones que no están abiertos al exterior, que no drenan esa grasa. Entonces eso, va viendo otras fases en las que ya nos aparece ya más inflamación, ya empezamos a tener granitos y luego, bueno, ya la cosa se complica, hay mucha inflamación, hay mucha infección y, bueno, es muy incómodo para el que lo sufre. No es una cosa grave, pero sí que afecta mucho a nivel, sobre todo como afecta a nivel estético, porque suelen aparecer en partes que son nuestra tarjeta de presentación, en la cara, pues sí que causa un poquito de problema a la gente.
Pero aquí hay un momento en el que yo me pierdo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el acné sale cuando aparece la pubertad, tanto sí, los hombres como las mujeres.
Sí, es por un tema hormonal. O sea, el acné a esas edades es absolutamente hormonal. De hecho, muchas mujeres a lo largo de ya de la edad adulta, cada vez que van a tener el periodo, pues también se tienen algún brote de acné. O sea, que eso es muy típico por el tema de la alteración hormonal. Pero bueno, sí, influyen más factores. Pero, uh-huh. Y se puede tener acné a cualquier edad y en otras zonas distintas de la cara.
Claro, pero hay acné que igual que aparece, desaparece, porque, bueno,
sí,
es una
porque,
función...
Exacto, porque, bueno, pues has pasado una fase y, pues como cualquier otra patología de la piel que aparece, desaparece. Sí, pero hay veces que se cronifica.
Claro.
Entonces empieza toda el recorrido habitual, que es empezamos yendo a, no diremos marcas, a esta marca, a esta casa de productos de belleza en general valenciana que todos conocemos, y empiezas a probar un producto, una cremita, un jabón, empiezas a probar otro porque ese no te va. Luego ya, cuando ya has acabado ahí, empiezas en la farmacia y aquello sigue, y aquello cada vez va peor. Entonces ya vas al dermatólogo y ya te dice, uy, esto hay que tomar antibióticos. Entonces te dan 6 meses de un antibiótico que sí, que es específico, para ayuda mucho a eliminar la bacteria, ¿no? La infección bacteriana, pero al mismo tiempo nos está estropeando toda la microbiota intestinal, que sabemos que es punto clave para el sistema inmunitario de mucosas y de la piel. Y entonces al final, pues eso, se acaba con el ácido retinoico, no diremos marcas, pero todo el mundo lo sabe, esa vitamina C ácida, esa vitamina A ácida, que hay que hacer analíticas de hígado, que nos deja a esos adolescentes con una sequedad ocular que necesitan, con los labios que se les despellejan, que les destarifa un poquito el tema de la concentración, y a nivel académico a veces es un problema porque están en una edad en la que es muy importante, ¿no? Son edades en las que depende mucho las notas que saquen tal para luego poder elegir o no elegir de mayor... A ver, ¿a qué te vas a dedicar? Entonces es un problema. Pero hay otras soluciones y nosotros las tenemos. Nosotros lo que hacemos es, bueno, damos un tratamiento, recomendamos una serie de productos que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se utilizan. Y cuando empezamos a estar en esa fase inflamatoria en la que ya hay una infección por el propio Neobacterium, ¿vale? Entonces lo que hacemos es... En vez de dar ese antibiótico para eliminar a la bacteria, utilizamos una luz pulsada cuya diana, cuyo objetivo terapéutico, en vez de ser el pigmento de la piel o el pigmento de la sangre cuando esclerosamos varices, entonces en vez de eso, la diana terapéutica es las porfirinas, que son unas sustancias que tienen las bacterias. Entonces busca esa longitud de onda, llega a esa bacteria y entonces... Como su diana terapéutica es ese pigmento en concreto, pues las revienta, por decirlo así, a lo salvaje. Reventamos a la bacteria, muerta la bacteria, pues controlamos la infección, evitamos tener que dar antibióticos y, por supuesto, seguimos, les damos una serie de pautas dietéticas y una serie de recomendaciones, y la verdad es que nos funciona muy, muy bien.
Y luego muchísimos adolescentes se les han quedado marcas,
vale,
porque no han tenido el tratamiento en este,
claro,
caso.
Sí, el tema de las marcas en la adolescencia es más complicado porque para eso ya sí que hay que hacer una intervención un poquito más invasiva, porque además las cicatrices de acné son, muchas de ellas son lo que llamamos en pico de hielo, ¿vale? Se quedan, tienen una profundidad que sí que nos requieren de trabajar ya en capas de la dermis un poquito más profundas. Entonces no recomendamos según qué tratamiento, según qué láser, porque esa piel todavía está, un adolescente está creciendo constantemente. Entonces intentamos eso, solucionar lo más exagerado. Bueno, pues tenemos el plasma rico en plaquetas, nos ayuda muchísimo a regenerar también la piel. Podemos utilizar algún láser un poquito más suave y, bueno, pues eso, ya los pacientes se resignan, entre comillas, hasta que ya no tienen 18, 20 años, no hacer una cosa más invasiva. Uh-huh. Porque a veces, además, muchas veces es más la percepción del paciente, que se mira mucho y dices, claro, luego ya a lo mejor ya no le das tanta importancia cuando ya llegas a la edad adulta, ¿no? Son cosas que bueno, todos hemos pasado por ahí.
Yo bueno, entiendo que hay un poco también de factor genético, ¿no? Que te hace ser propenso o no.
Es un tema sobre todo de, bueno, es que
yo me lo digo, por ejemplo, porque yo nunca he tenido acné ni en la adolescencia ni nada, y es como algo que veo también en mi familia, ni mi madre ni tal. Entonces,
porque
digo,
tenéis
no sé.
Una microbiota, eso depende muchísimo también de la microbiota cutánea. Y la microbiota que nos recubre, o sea, siempre lo explicamos, que la piel, la capa superficial, la epidermis, lo que está es recubierta de lo que llamamos un manto hidrolipídico, una capa que es una mezcla de agua y aceite. La gente que tiene esa emulsión tiene más agua que aceite, es lo razonable, es lo adecuado, sí que si está equilibrada va a tener un pH ligeramente ácido. El pH de la piel es ácido. Cuando nos dicen que un producto dice, no, esto es pH neutro, vale, pues a la piel no nos interesa darle un pH neutro, porque como la piel es ácida, un pH neutro va a ser más alto que el pH de la piel. Con lo cual ya si alteramos ese equilibrio, estamos alterando esa microbiota que sí que resiste la acidez y que nos ayuda, de hecho fabrican ácido láctico para controlar el crecimiento de otros patógenos, porque la piel es permeable, no es permeable del todo, pero no es impermeable, porque si no, no nos serviría de nada un tratamiento tópico que nos hiciéramos, una crema. Entonces, si nos cargamos con productos muy agresivos, muy desengrasantes, eliminamos completamente esa capa, estamos eliminando la protección de la piel. Entonces, a veces es simplemente eso, una cuestión de ver qué tipo de sustancias hemos de utilizar para reequilibrar ese pH y conseguir. Sí que es cierto que hay un factor genético. No hay prácticamente ninguna. Puedes tener, sobre todo a nivel genético de la piel, pues depende de cómo fabriquemos colágeno, depende de muchas cosas, o depende de nuestra microbiota, que también tiene sus genes, claro.
Y cuando has pasado la adolescencia y la posadolescencia y te has hecho adulta y continúas teniendo estos brotes.
Vale, muchas veces sí que hay que ver, porque a veces esos brotes el paciente los tiene y en realidad no es un acné, sino que es una rosácea, que muchas veces se confunden. Porque claro, cuando hablamos de rosácea enseguida pensamos en esas venas de la piel dilatadas o incluso ese rinofima, esas narices que crecen desordenadamente, pero hay muchos estadios de rosácea y el estadio inicial muchas veces pasa desapercibido, pues es gente que sí, que tiene una piel más sensible desde siempre, sí, que pues eso, pues que el frío o el calor les altera más, pero también hay un factor que es el tema de que también les salen brotes como de granitos. Y para eso también hay una luz fantástica.
Definimos la epigenética, es que me preguntan sobre la epigenética,
sí,
y ahí hay gente que no entiende demasiado bien a qué nos estamos refiriendo.
Claro, sí, porque además lo que es la epigenética pura, o sea, puro y duro, ¿no? O sea, realmente epigenética es todo aquello que se encuentra alrededor de la genética, o sea, esos factores que nos van a influir en pero es más complicado porque realmente cuando empezamos a hablar de epigenética siempre hablábamos de telómeros. Los telómeros son como unos cordoncitos que están enrollados en los... Pensad en un cordón del zapato, ¿vale? Esto que está enrolladito, que viene con celito, ¿vale? Pues cada vez que la célula se reproduce, los cromosomas, ¿vale? Pues se van acortando un poquito esos telómeros. Y aparte, aparte de los telómeros, están como englobando a los genes. Hay una serie de... si tuviéramos imagen sería más fácil porque os lo dibujaba. Bueno, entonces son... Esos factores que contribuyen a que se exprese o no se exprese un gen, básicamente. Lo que pasa es que todo eso lo hemos ampliado no solo a nivel molecular, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, o sea, no solo genética pura a nivel molecular, sino todos aquellos factores que influyen directamente en la expresión o en el silenciamiento de ciertos genes. Entonces, ¿qué factores son? Bueno, pues los más sencillos. A nivel molecular es más complicado trabajar. pero también sí que hay ciertas sustancias que nos van a ayudar en función del tipo de mutación de la que hablemos. Pero sí que hay una serie de situaciones externas que son en las que podemos influir directamente el paciente. O sea, lo que hablamos, ¿no?, de la medicina de precisión, que es la medicina en la que trabajamos eso con genética para saber características del paciente, propensión a... personalizada, absolutamente, nadie, no somos iguales, preventiva, uh-huh, y sobre todo lo que decimos, tiene que ser el paciente, la P del paciente, el que tome las medidas. ¿Y qué medidas son? Bueno, pues medidas dietéticas, nos influye el medio ambiente también, o sea, el lugar, siempre decimos que a veces es más importante que el código genético, el código postal. Porque no es lo mismo una persona que vive en lo alto de un monte, en un espacio alejado de la civilización, que una persona que está en una ciudad súper contaminada, pues sí que va a influir muchísimo. O sea, lo sabemos. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en el Mediterráneo. Uh-huh. Entonces, eso nos da espacio, ¿vale?, para que la contaminación se vaya diluyendo más hacia el mar. O sea, nos corre el aire, ¿no? No como en el centro de España, que están ahí. Entonces, normalmente eso. Nosotros no podemos, ojo, hoy por hoy, no podemos modificar los genes, que sí que se están, sí que hay trabajos ya y hay estudios. Sobre todo, hay un investigador español que ha hecho unos estudios súper chulos en la progeria, que es estos niños que van envejeciendo de una forma acelerada, sí, que casi todos eso no pasan de la adolescencia, que son como ancianos. Y bueno, hay uno de ellos que participó en el estudio y que está estudiando medicina, o sea que ha sobrevivido.
Entonces la epigenética sería la prevención.
No, la epigenética es todo aquello que rodea a la gene, o sea, todo aquello que influye en la expresión de los genes. La expresión, cuando hablamos de expresión, expresión o silenciamiento. O sea, todo lo que sí que podemos modificar para contribuir.
Pero es donde trabajaríamos.
Es donde trabajamos, sí. Porque,
para que la genética nos expresara.
Exacto, para que la genética, es decir, para que los genes que nos interesan. Recordad que los genes, siempre lo decimos, los genes son un manual de instrucciones.
Uh-huh. Pero hay algunos que nos interesa que, claro, sí que sigan su curso y otro que intentaremos frenarlos.
Silenciarlos, claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay una proteína, que es la P53, que la llamamos el guardián del cáncer. Uh-huh. Porque esa proteína lo que hace es evitar, o sea, mutaciones, vamos a ver, siempre me preguntan, ¿pero el cáncer es genético? Sí, es genético. No todo lo genético es hereditario, porque tú puedes no tener ningún factor de hereditario que heredes, o sea, ningunas instrucciones heredadas de tu padre y de tu madre para favorecerte un cáncer, pero tienes una mutación espontánea. O sea, algo en algún momento la célula se reproduce y se ha equivocado. Hay un fallo.
Sí.
¿Hay un fallo?
Sí.
Pues para eso tenemos nosotros nuestros guardianes celulares que hacen que esa célula que ha mutado, que no está correcta, pues que esa célula se autodestruya. Entonces, ese guardián es uno de los factores que hace, que contribuye, que dice, esto está mal, hay que eliminarlo. Una célula tumoral maligna, una célula con cáncer, lo que sucede es que no nos funcionan esas alertas, no, o sea, ese sistema de defensa no funciona y esa célula que está corrupta, en vez de eliminarse, si consigue reproducirse y entra en bucle y pierde la capacidad de autodestruirse. Entonces ahí tenemos un tumor. Por eso también se estudia mucho el tema de la senescencia, las células senescentes, las células zombies. Todo eso lo estudiamos mucho porque, claro, todo eso también, todo lo que contribuya a eliminar células envejecidas o células que tienen algún error.
Eliminar la basura.
Exacto. Y además muchas veces en el tema de la senescencia sí que se ha visto que hay están las células senescentes, pero luego hay otras que lo que las que llamamos zombies, que son capaces de, como la manzana podrida en el cesto, ¿no?, de ir contagiando a todas las de alrededor. Entonces, Por eso es muy importante. O sea, la genética no se puede modificar, entre comillas, hoy por hoy. Sí, es la terapia génica es el futuro para eliminar los cánceres y otro tipo de enfermedades y autoinmunes. Pero sí que podemos influir en conseguir que esa célula no se exprese. Una de las cosas más habituales que la gente pregunta mucho es el tema de la metilación, ¿vale? Dicen, ¿esto qué es? Bueno, pues la metilación es... esto es pura química, ¿eh? Es un metilo. Es que esa célula, si no metila bien, si no eres buen metilador, si no tienes los mecanismos para conseguir metilar, pues es una de las cosas que afectan a que haya en el momento en el que se está desarrollando, o sea, en el momento en que pasa, porque para esos genes dan unas instrucciones en forma de ADN que se parte, pero se convierte en ARN. Es que es un poquito complicado. El ARN mensajero es el que lleva el mensaje. Entonces, claro, depende también en qué momento interrumpimos ese proceso para saber cuál es el problema. Entonces, a veces sí que se ve porque en las cadenas del ARN mensajero... Es que es muy complicado. Para explicarlo así.
Pero
son letras que bailan. Bueno,
lo del ARN mensajero lo hemos oído mucho.
Lo hemos oído mucho por el tema de las vacunas. De las vacunas que en realidad es terapia génica. Uh-huh. Lo que está la tendencia ahora. Antiguamente una vacuna era un virus o una bacteria debilitado, que nos lo inyectaban ya debilitado o un fragmento de ese virus o de esa bacteria para que el cuerpo le atacara y creara esos anticuerpos, esos antígenos específicos para esa enfermedad. Lo de las vacunas de ARN mensajero no tiene nada que ver. Lo que hacen es una modificación genética. Te están diciendo, te están dando un ARN en el que a tu cuerpo le dice produce proteína spike, la proteína espiga, y entonces, para que el cuerpo ataque a esa proteína espiga. Claro, el problema ha sido que no es local. O sea, tú claro. Te pones una vacuna en el culo o en el bracito, sí. Y entonces ahí es donde va tu sistema inmune a actuar. Pero esa proteína spike, o sea, ese ARN mensajero, esa proteína spike ha podido ir a parar al corazón, al cerebro, al ovario. Claro, entonces, claro. Por eso los efectos secundarios de las vacunas, según donde haya anidado la proteína.
Otra de las cosas que preocupa mucho últimamente es los tiroides, porque resulta que ahora alrededor mío, yo no sé si es por la edad, tiroides...
Hay un montón de hipotiroidismo diagnosticado, un montón. Lo que pasa es que habría que ir mucho más allá, porque como los protocolos para diagnosticar un tiroides, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, mandan unas ciertas analíticas muy concretas, pero no todo es blanco o negro en medicina.
Aclaremos primero, el hipotiroidismo es...
Vale, es que nuestra tiroides funciona poco.
Poco, o sea
poco, que fabricamos pocas células tiroideas, con lo cual tenemos un metabolismo general más retardado. Entonces, eso lo asociamos a personas que son más tranquilas, que están más gorditas, que no consiguen por mucha dieta que hagan, ¿vale? Eso sería hipotiroidismo.
Eternamente agotadas.
¿Vale? Y el hipertiroidismo, pues es todo lo contrario.
Esas personas están siempre nerviosas.
Que con las órbitas, con los ojos, además, como muy, uh-huh, muy saltones.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Aunque hay muchos casos de hipotiroidismo que no cursan con sobrepeso, sino... Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues en el cerebro, en la hipófisis, tenemos una hormona que se segrega, que es la TSH. Y esa TSH es la que llega a la tiroides, al órgano que tenemos en la garganta, ¿vale? Y le dice, mira, tienes que fabricar más hormona o tienes que fabricar menos hormona. La hormona tiroidea además se fabrica eso a partir de ciertas moléculas, necesita la ayuda del yodo. Bueno, pues entonces nuestra tiroides fabrica T4 y esa T4 se tiene que convertir en T3, que es la activa. Entonces, ¿qué nos piden en la analítica? Pues una TSH, que es la que manda la hipófisis, que es la que da la orden de fabricar más o menos hormona tiroidea, y nos miden la T3 y la T4. Pero muchas veces dices, vamos a ver, o sea, tampoco tiene, encuentras mucho sentido, porque dices, si hay T4 suficiente, pero hay poca T3, entonces dicen, nada, hipotiroidismo, medicación. Pero es que hay una cosa que nadie mide, que es la T3 reversa. Puede ser que tengamos suficiente hormona tiroidea T4, pero el problema está que en vez de irse a convertir en T3, que es la hormona activa, se convierta en T3 reversa. Entonces, habría que pedirse también la T3 y habría que pedir también algunos oligoelementos que intervienen en esas reacciones. Y muchas veces hay que pensar también en que el problema puede ser, lo podemos en vez de tener en la fabricación de tiroides, sino en la hipófisis, en que sea TSH. Entonces, habría que investigar mucho más antes de diagnosticar a alguien con un hipotiroidismo y darle una medicación de por vida.
Pero entonces, si la cosa es lo del T3 reverso este, sí. Si tienes esto, ¿ya no es medicación lo que te tienen que dar para solucionarlo? ¿Qué sería?
Uy, ahí ya nos metemos en un jardín, ¿eh? Si se nos van a tirar encima los endocrinos. Vale, hay opciones. Sí, se
lo
podría...
que pasa es que hay que llegar a saber.
Claro, lo que pasa es
¿de
que...
¿de dónde te viene?
Claro, es decir, hay que buscar... Siempre es lo que decimos. Vamos, la medicina actual, el problema que tenemos es que es una medicina para tapar síntomas. O sea, tengo dolor.
Te quito el dolor y ya
te
está.
Quito el dolor. Entonces, lo que hay que ir es al origen. Lo que pasa es que ir al origen es mucho más complicado, requiere mucho más tiempo, requiere a veces unas pruebas más específicas, claro, para cada persona... Y no es tan fácil.
Bueno,
no es tan fácil.
En este caso, Loli, que nosotras somos amigas, nos conocemos de siempre, llegamos a una edad en que entramos en la menopausia, las hormonas todas se trastocan, uh-huh. Y analíticas, tiroides.
Sí. Y nada.
Esto es matemático.
Sí, 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 sí.
Y yo digo, uy. Entonces es cuando yo recurro al médico y le digo, mira, es que me han diagnosticado tiroides. Y dicen, a ver, espera, vamos a pedirte una tal, tal, una claro. tal, una tal, tal, para ver exactamente, porque, bueno, yo tengo el caso de una conocida mía que tenía mucho que ver con la depresión que ella tenía.
Es que todo lo que sea hormonal, o sea, todo lo que es lo que decimos, el eje hipofisiotalámico, o sea, es que nos va a influir muchísimo en un montón más de... El problema de dar una medicación para la tiroides es que esa hormona tiroidea no solo nos va a afectar para el tema de estar más o menos gorditas, más o menos activas, o sea, es que se utiliza para muchas más cosas. Luego eso, la tirosina, que es una de las materias primas para la hormona tiroidea, también... es materia prima para la melanogénesis, para el pigmento de la piel, para que los melanocitos fabriquen melanina. Entonces, uh-huh. entramos en unas reacciones en cadena que, o sea, no...
Pero, claro, a todo esto, tú cuando vas a tu médico y sacan la analítica y te
claro,
dicen...
Claro, tu médico no lo está haciendo mal, porque está siguiendo claro. el protocolo y está leyendo esa analítica claro. como se la han enseñado a leer en la facultad.
Sí, pero el problema está cuando, por ejemplo, ¿no? Tú vas a un endocrino y vas a tu endocrino. Y lo que un endocrino te dice, el otro dice que no, que esa no era, que era la que te tenías que tomar, era la otra.
Bueno, puede ser que porque por experiencia propia, un profesional pues le guste un cierto tipo de tratamientos y otro profesional pues le guste otro cierto tipo de tratamientos. O sea, ahí sí que no nos podemos meter. Sí. Quiero decir que te viene un día, pero eso es lo que han aprendido.
Claro, yo lo que apelo un poco es a que cuando a alguien le viene un diagnóstico, que indague un poco bueno. y busque a su alrededor más...
Otras alternativas
claro, claro.
o otras opiniones.
Claro,
sí,
porque...
Sí. Normalmente la gente cuando tiene una patología grave sí que lo hace.
Sí,
sí que
pero...
busca una segunda y una tercera opinión.
Pero
te marean un poquito, ¿eh?
Claro.
Claro, ese es el problema.
Que al paciente lo marean un poco cuando te dan versiones totalmente diferentes... Te marean y dices, ¿a qué me agarro? ¿Cuál es el bueno?
Claro, pues buscas el tercero. Por estadística, lo que...
¿Y si el tercero también es malo? Es que aquí...
Claro, el problema es el tercero te da otra opción distinta y ya tienes tres. Claro, porque lo normal es que te den A y B y digas, bueno, pues voy a por otro y me dirá A o B. Lo malo es cuando te dice C. Sí, eso también entra dentro de lo
claro, razonable. Claro, pero lo suyo... Pero vamos a ver, si nos remitimos a las farmacéuticas, lo que antes
una diabetes tipo 2, la glucosa...
Es decir, tenían unos valores.
Sí.
Cuando hablábamos del colesterol había unos valores y ahora resulta que es que lo que antes no era colesterol, ahora es colesterol.
Claro.
Lo que antes era un azúcar... Ahora,
Sí.
Entonces hay que ser un poco más cauto, claro, porque ahí estamos hablando que el que paga manda.
Claro.
Y las
farmacéuticas
son un lobby.
Sí, son un lobby. Y son tienen su parte buena y su parte mala. Así que es cierto que la inversión que hacen esas farmacéuticas en I+D, en investigación, no podrían hacerlas un gobierno.
No, está claro.
Pero sí que es cierto que, claro, que al final es lo que decimos. Lo que les interesa a las farmacéuticas es que haya enfermos crónicos. O sea, tener a esa persona de por vida tomando ese medicamento.
Pero yo...
Que es lo que les va a revertir a ellos en sus arcas. Pero, claro, lo que hay que intentar es... ver cuál es el origen de esa enfermedad crónica.
Claro, y sobre todo si cuando, como yo, llegas, te haces una analítica y a mí me sale tiroidismo, colesterol, el azúcar alto, ver esos valores, mirar exactamente y
claro,
buscar...
¿Qué es lo que lo que pasa para que
claro,
eso esté así?
Si esos tiroides o hay que buscar el TSH... porque además es que dicen, no, tú tómate esto y si no te baja, buscaremos lo otro. Porque además van por protocolos.
Sí. Pero es lo que decimos, el protocolo se creó para que no hubiera diferencias, o sea, para que en toda España, en todos los ámbitos, fuera igualitaria, ¿no? O sea, la medicina fuera justa y en unos sitios no se tratara de una forma y en otros de otra.
Claro.
Para igualarnos, lo que pasa es que no somos iguales.
No, pero vamos
no somos
a ver.
Iguales.
Tú empiezas...
Ese es el problema, que el protocolo en principio se hizo para proteger al paciente y hoy en día está hecho para proteger al médico. Un médico que siga el protocolo, aunque el protocolo no funcione y el paciente fallezca o...
Ha seguido el protocolo.
Ha seguido el protocolo y va a recibir todo el apoyo de toda la sociedad médica, el seguro de responsabilidad civil, el colegio de médicos. Un médico que no utilice el protocolo, si pasa algo, va a tener un serio problema, puede perder su licencia, puede acabar en la cárcel.
Y después también está en
entonces nadie se arriesga.
En petit comité, cuando el médico te dice... Mira, Susana, si tens això, això i això, tu has de prendre això i això perquè ho diu així. I tu li dius. Però...
Tu te lo tomaries?
Claro. I ell te diu, jo no m'ho prendria.
Claro.
Perquè a part d'això, ell també és un ser humà, tu no has de dir el que t'ha dit el metge, perquè evidentment ell és un metge i està capacitat per aconsellar-te, però és que jo, si no m'han haver anat en l'analítica, Alicia, i tu me dius... Perquè, a més, va ser aixina. Fete una analítica,
claro,
tal, i demana tot el que per protocolo
no
m'havien demanat.
Però perquè no te lo puedo impedir.
Pero,
ese es el Alicia, problema. Sí, Susana, pero tú tienes la suerte de que tú te puedes permitir el gastarte un dinero en hacerte esas analíticas que como son cosas poco habituales, no son baratas. Pero no todo el mundo puede. Entonces, o sea, no es que estén, vamos a ver, eso es que sí es cierto, si la TSH está muy alta es porque tal, si te resulta que tenemos la TSH alta y la T3 baja, o sea, son algoritmos que realmente están ahí por algo, lo que pasa es que hay gente que va más allá y hay profesionales que van más allá y eso intentan encontrar eso, ¿por qué? El por qué, ¿cuál es el origen a nivel molecular? Pero no todo el mundo eso puede... y en la seguridad social, o sea, cada vez los médicos están más limitados. O sea, les permiten hacer menos pruebas, remitir menos a los especialistas, pedir menos analíticas, no prescribir ciertos fármacos. Entonces están un poco atados de pies y manos. No es complicado. No, o sea, para ellos no es fácil, es también complicado.
Sí, el único fee de esa tertulia es que cadascú, quan reba aquests resultats, indaga un poc al seu alrededor. És a dir, que a voltes sí que li pots buscar també la part humana.
Claro, no, y de todas formas, lo que insistimos siempre, hay que ver mucho también la dieta. La dieta es fundamental. La gente cree que come bien y está convencida de que come bien. Yo es que como muy bien, como de cuchara. O sea, eso es muy de la Comunidad Valenciana. Yo todos los días como de cuchara, y el como de cuchara son muchos carbohidratos y poca proteína. Porque al final eso, patata, arroz,
alubias.
Bueno, sí, pero mira, dentro de lo que mal, las legumbres son buenas. Lo que pasa es que si no las combinamos con cereales, no nos sirven como proteína. Y claro, y si sumamos los carbohidratos de la legumbre con los carbohidratos de los cereales, sí que estamos consiguiendo un exceso, tenemos un exceso de carbohidratos, aunque al combinarlos sí que proteínas con aminoácido limitante de cereales más proteína con otro aminoácido limitante de legumbres sí que nos forman proteína vegetal. Pero claro, la cantidad que hemos de comer para tener la dosis necesaria de proteína es grande. Entonces, al final dices, pues oye, es preferible comer solo la legumbre y aparte una proteína animal para conseguir esas cantidades. Quiero decir que eso, que muchas veces hacemos cosas mal y no lo sabemos. El problema está en que todavía no hay nutricionistas en todos los centros de salud, que debería haberlos, y aún así todavía en las universidades se enseña que es obligatorio hacer 5 comidas al día, no para todo el mundo, ¿no? ¿Vale?
O sea, cada persona...
Todavía te plantean desayuno, almuerzo, comida, y sí, el planteamiento es no queremos que llegues a la siguiente hora, a la siguiente comida con hambre, pero bueno, hay que estudiar un poco los ciclos de esa persona, los horarios, eso, lo que cuando hablamos aquí de ayuno intermitente, no todo el mundo puede hacer el mismo tipo de ayuno. Yo soy incapaz, o sea, de levantarme y no desayunar. Y sin embargo, mi marido y mi hijo, hasta la hora de la comida, es que ni les hables de comida. Cuando venimos José Luis y yo a la clínica, si en la radio están hablando de comida, le da esta angustia.
Pues,
o sea, entonces, claro, tú no puedes plantear la misma dieta a esa persona. José Luis, el ayuno intermitente le va fenomenal porque él no tiene ningún problema en no comer nada hasta mediodía. Ya te digo, a mí me han matado. O sea, yo no lo soporto.
Para hablar del metabolismo lento y el metabolismo rápido, ¿podría ser el café? ¿Podría darnos alguna pincelada?
No. El café lo que nos da pinceladas es para lo que llamamos, es que el metabolismo de carbohidratos, de grasas, de proteínas, todo eso son distintas las enzimas, algunas son en común,
porque
algunas
son
en común y otras son distintas. Sí que es verdad que lo que llamamos el citocromo P, ¿vale? Sí que son unas enzimas que se fabrican principalmente en el hígado, no solo en el hígado, pero principalmente, que sí que nos ayudan sobre todo a metabolizar los tóxicos y los medicamentos, entre otras cosas. Entonces sí que es cierto que el que elimina el café, o sea, lo que es lo que decías tú, metabolizador normal, metabolizador lento o metabolizador rápido, pues la persona que es metabolizadora rápida, el café... es capaz de tomarse un café por la noche, pero como lo procesa enseguida,
duerme totalmente,
lo elimina, no hay problema. El que es metabolizador lento se toma un café por la mañana y por la noche todavía está despejado. Un metabolizador normal pues se toma el café de mediodía y bien, pero si ya se acerca a la ventana ya del sueño hacia la noche, pues sí que le va a influir porque eso metaboliza. Entonces, el café sí que nos da pistas para ver cómo metabolizamos algunos medicamentos que se metabolizan exactamente en ese citocromo, porque es una familia de citocromos. Entonces, hay un montón de enzimas. Pero sí, cuando hacemos un estudio genético, por ejemplo, para tema de dieta, pues se estudian, entre otras cosas, estudian eso de qué forma se metabolizan grasas. Hay varios factores que nos van a influir también a nivel genético.
Sí, yo quería volver un poco a lo que has dicho de que lo del ayuno intermitente, porque a mí siempre me han dicho, yo no desayuno tampoco, pero a mí siempre me han dicho que entonces el me da un pico de azúcar cuando como a mediodía.
Mira, no. Además, esa es otra de las cosas que cuando haces estudias cronología, sí que es cierto que lo ideal en el ayuno intermitente, el ayuno intermitente ideal es el de 16-8. O sea, 16 horas sin comer, una ventana de 8. Ese, o sea, el mínimo, digamos, ese sería ese el ideal. Pero hay que tener en cuenta que esas 16 horas en realidad son 18 horas, porque hemos de contar desde que comemos, la digestión son 2 horas. O sea, que no hemos empezado a ayunar hasta que no han pasado por lo menos 2 horas desde la última comida. O sea, que en realidad sería desde que hemos hecho la última comida 18 horas. Pero como los ayunos más habituales y más llevaderos suelen ser eso, en vez de 16-8, el de 12-12, ese es más llevadero.
Y es mentira lo del pico este.
Vamos a ver, depende de lo que vayas a con qué desayunes, con qué quites el ayuno. Es que en realidad en el desayuno tendríamos que tomar proteínas y grasas. O sea, eso sería lo saludable para el cuerpo. ¿Por qué cuando nos vamos a pueblos de la España profunda y vemos a esos señores mayores que dices, madre de Dios, pues se ha desayunado un tubo frito con chorizo o con panceta? Y tú lo piensas y dices, Dios mío, y resulta que ese señor tiene 92 años y siguen yendo al huerto todos los días a cavar, a plantar, a recoger, y está estupendo, pues porque cronobiológicamente eso sería el desayuno ideal. O sea, lo ideal sería no romper el ayuno con carbohidratos, sino romperlo con grasa y proteína.
Aquel dicho que se decía que hay que desayunar como un rey.
Comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí.
¿Es también razonable?
Es razonable. Lo que pasa es que ya eso ya se va viendo que hay muchas sociedades en las que depende de a qué hora cenes. Si cenas temprano, puedes cenar como un señor. Entonces, es que ahí influye mucho la situación de la persona, la situación genética, el horario hay que adaptar la cronobiología. Entonces la crononutrición también es importante. Eso sí, sí que tenemos claro nuestros pacientes y sí que les recomendamos eso, que no rompan el ayuno con carbohidratos. O sea, que se olviden de la tostadita y de... No, eso, que se hagan una tortillita. O sea, ya no nos vamos a los huevos fritos con chistorra, pero una tortillita para desayunar pues sería fantástica. Y un poquito de verdurita, o sea, y un tomatito aliñadito, o sea, una cosita así. Y luego el falso mito del huevo, que solo hay que se pueden comer 2 huevos a la semana, no hay ningún problema. O sea, no se nos va a disparar el colesterol por comer un huevo diario. Perfecto, porque además el huevo tiene mucha colina, o sea, tiene la yema en concreto, ¿no? Y bueno, y si no queremos, pues una sola yema y vamos a añadirle claras. Que la clara al fin y al cabo es albúmina, es proteína, y la albúmina es una proteína muy importante también en nuestro organismo, porque transporta muchas sustancias.
Desmontando
falsos mitos. Sí.
Es que todo esto es sí. Muy interesante, sobre todo porque al principio nos hablabas en una terminología muy médica.
Es que es muy difícil.
Claro, entenderlo.
El tema de la genética, explicarlo. Y más así por la... Porque aún a veces si tienes un papel delante, yo siempre saco un papel y dibujo. O sea, cuando les explico cosas a los pacientes. Pero encima eso, el cambiar el chip y dices, a ver cómo explico yo esto de la ARN mensajero. Sí, claro, porque yo estoy viéndolo. Además, yo veo cómo se me rompe la cadena. O sea, la doble hélice del ADN se me separa. Y yo veo claramente eso.
Sí, pero el ARN mensajero...
Pero es muy complicado.
Nos ha quedado clarísimo
es muy complicado.
Por los efectos que ha tenido después la vacuna.
No, es el ARN mensajero es el que transporta eso. Es que al final... De la célula madre que a la que va a fabricar, pues es el que le lleva la explicación de que tiene que eso, le lleva el mensaje, cómo tiene que hacerlo, es las instrucciones.
Estoy segurísima que se nos quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, como la semana
que
viene
volverás... Bueno, pero es que esto es un caos siempre al final, nunca sabemos. Hoy nos preguntaba Miriam, ¿y de qué vais a hablar hoy? Y digo, sorpresa.
Nunca se sabe.
Nunca sí. se sabe de qué vamos
porque
a hablar.
Porque las dudas te van surgiendo conforme...
Sí, no, y yo porque aparte yo reconozco que soy muy dispersa, o sea, que tengo tanta información mezclada y que se une la una a la otra y que a veces me pasa, que a veces estamos hablando y me he perdido, digo, yo todo este rollo que he soltado... ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que iba a responder?
¿De dónde
es que
procede, se... no?
Claro, ¿de dónde procede? Porque claro, como estoy menopáusica y se me va un poquito, ¿eh?
No, pero o se nota que sabes mucho y eso.
Hombre,
también...
estudio mucho. No sé nada de para lo que me gustaría saber, pero aunque debo confesar que este verano he hecho el vago. O sea, mi madre siempre decía que ella no quería vacaciones con C, que quería vagaciones con G. Y este verano he hecho el vago. Ha sido el primer verano que no he hecho ningún examen, porque es que además siempre los cuando haces másteres y cosas, claro, son siempre te ponen los exámenes en verano y reconozco que este verano, lo siento, pacientes adorados, pero no he estado todo el verano estudiando. No, me he dedicado a la familia,
pues yo
que es muy importante también para la salud, el estar rodeado de tu gente. Es muy bueno.
Sí, lo que dices del caldete, que el caldete del chef més prestigiós sí. del món no té ni la mitat de vitamines
Exacto.
que el caldet que te fa una mare.
Sí.
Ah.
Sí,
i
sí,
això
sí.
està científicament comprovat.
Sí.
Jo me quedé en este programa en que qüestionem un poc els valors que per protocolo mos diuen.
Sí, les analítiques convencionals.
I que sí. al fi i al cap cada pacient és lliure al final de decidir.
Sí, bueno, claro, claro, sí. O sea, vamos a ver. Eso está claro. Lo que pasa es que el profesional está para ayudar. Y ya te digo, o sea, si estás en una institución con unas reglas, si eres asalariado en esa institución, vas a tener que cumplir esas reglas. No vas a poderte salir de ahí. Puedes recomendar, puedes sugerir, pero el protocolo es el protocolo.
Pues Alicia Santos, de la clínica Doctor Rojo, moltes gràcies per haver vingut, per estar així.
Muchas gracias a vosotros, que ya sabéis que a mí esto de hablar es lo que más me gusta del mundo.
Per contarnos...
Bueno, hablar y que me escuchen, porque en casa hablo y no me escucha nadie. Pero aquí alguien me escucha y me hacen caso, que luego vienen y me lo cuentan.
Loli, ¿t'ha agradat?
Me ha encantado. Estaría más horas escuchando.
Pues nada,
por falta de tiempo,
invitada estás.
No tiene uno más a
lo único tiempo, que la primera pero... vez, la primera vez que viene uno, viene gratis. La segunda vez tiene que traer algo. Nos tiene que traer el cafetito o algo. Porque oye, sí. Si no ya es abusar.
Bien, bien.
Pues fins el dimecres que ve. Moltes gràcies.
Fins el dimecres. Adeu. Oh, the ovation, it's my world. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.